Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Buena luna, sección History.
Sanani Blanco, y bueno, pues hace pues más o menos como un mes, mes y medio quizás, nos enteramos, puede que haya salido poco antes, pero nosotros nos enteramos quizás hace un par de meses, de la nueva película de Nosferatu que se va a estrenar en diciembre de este año. Entonces, bueno, decidimos en Carpe Nocter hacer un programa pues rápido, digo, en una hora, de aletazo de murciélago, como diría el maestro Roberto Coria, sobre el cine de vampiros, pero más que nada hablar de varias películas, ¿no? Sobre todo en los últimos 40 años, digamos que de la década de los 80 para acá, si bien tenemos muy claro que antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue este gran cine de clásico de horror, donde pues estuvo Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, La Momia, etcétera, las grandes películas de la Universal. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya entró la Hammer, el cine a color, etcétera. Pero en los 70, sobre todo, como que bajó, como que el vampiro perdió fuerza como personaje del cine. Sin embargo, van a aparecer algunas películas que lo van a mantener ahí, ¿no? Quizá no es el zombie, como es ahora el monstruo de moda de las nuevas generaciones. Sin embargo, ha habido muy buen cine acerca de vampiros. El vampiro se mantiene ahí. Y bueno, vamos a estar hablando de este tipo de películas. Vamos a hablar de varias de ellas a lo largo de este programa. Arrancamos con la primera rola, que es Icon. Esto se llama Psychic Vampire, pues la escuchamos y regresamos.
Psychic vampire, leader traces.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Psychic Vampire y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues sí, vamos a hablar de vampiros. Obviamente sabemos que muchas de las primeras, como ya dijiste, empiezan pues con el cine estudiante, ¿no? Está en Nosferatu del 22, de Murnau. Pero bueno, no sé si nos vamos a enfocar a la última época de cine de vampiros o nos vamos hasta entonces.
Yo
hasta
creo que
arriba.
Vamos a ir yendo digo, bien lo dijiste, la primera película de cine de vampiros, pues es Nosferatu de 1922, película que sabemos que pues era Drácula, estaba basada en el libro, se van a pleito legal con la viuda de Stoker, escritor de Bram Stoker, escritor de Drácula, le prohíben, gana el pleito la viuda, le prohíben a Murnau sacar las películas, las queman, queda una, él se guarda una y gracias a eso pues tenemos... La tenemos en Blu-ray en casa, ¿no? En DVD, la tenemos gracias a eso, ¿no? Después, obviamente, van a aparecer, sí, las películas de Drácula, de los 30, de la Universal, con Bela Lugosi, la versión en español, la versión para España y América Latina, de las cuales ya hemos hablado. Y de ahí, bueno, va a haber una serie de películas con Bela Lugosi, sobre todo sobre el vampiro. Obviamente, pues, va a aparecer, como dijimos, las de la Hammer, Christopher Lee, incluso nuestro vampiro mexicano, ¿no? Germán Robles, etcétera. Entonces, bueno, este es como un resumen, yo creo que es para no meternos, porque si no, no nos va a dar una hora para hablar de cine de vampiros. Vámonos con lo más actual. Aunque por ahí sí vamos a sacar, como dijimos ahorita, pues mencionar algunas, como ya lo hicimos hace unos minutos, ¿no?
Bueno, sí, digamos que es un personaje que siempre ha sido parte del universo cinematográfico, de todo el cine de horror. Y pues sí, desde los 20, yo creo que no se ha dejado hacer películas de vampiros hasta la fecha, ¿no? Entonces, pasando por distintas décadas. En los 80 hubo como otro auge, pero bueno, pues después vienen, pues sí, los 2000, los 90, los 2090 más o menos, ¿no? Empezan lo de Entrevista con el Vampiro.
Sí, lo dijiste bien, o sea, también vamos, en Europa el vampiro, en Europa del Este, pues es parte fundamental, ¿no? A la fecha en países como Hungría, Rumanía, es Europa del Este, Serbia, Latvia, Letonia, a la fecha, cuando hay un homicidio no muy claro, le cortan la cabeza al cuerpo, al cadáver y ya lo entierran. Se mantiene mucho todavía ese folclore, ¿no? Y por eso, pues, seguirán abriendo películas de vampiros, o sea, por eso el personaje se ha mantenido durante tantos años, ¿no? Y no solo en el cine norteamericano, porque si vemos las películas de Mario Bava o de Darío Argento, pues está por ahí Vampir, o sea, en el cine italiano, el cine checo, o sea, se mantienen. Y de hecho, ahorita que dijiste Entrevista con el Vampiro, que es con la que vamos a empezar a hablar del cine, vamos a llegar por ahí a una película, bueno, un poco, un tanto interesante, pero bueno. Efectivamente, Entrevista del Vampiro de Neil Jordan de 1994. Nos va a dar ese vampiro aristócrata, ese vampiro galán, ¿no? Estaba Johnny Depp como actor, estaba Tom Cruise como actor, estaba Banderas como actor, eran los tres vampiros principales, Antonio Banderas. Entonces, bueno, nos va a dar tres vampiros bastante galanes, actores en ese momento además en boga dentro del cine norteamericano. Y bueno, está basada en la novela de Anne Rice, ¿no?
Sí, pero con este no sale Johnny Depp, está Brad Pitt.
Ah, es Brad Pitt, perdón, sí, tienes toda la razón. Perdón, no es Johnny Depp, Brad Pitt, una disculpa ahí, me resbalé.
Sí, digamos que en los 90 se empieza como que el boom, como bien lo decimos. 2 años antes de esta película salió la de Drácula, de Bram Stoker, si no mal recuerdo.
Sí, obviamente.
O cine de vampiros.
Sí, el cine de vampiros, lo estamos diciendo, como que en los 80s viene mucho del cine de los slashers, ¿no? Viene todos estos asesinos seriales y se pierde el personaje del vampiro. Yo creo que desde los 70s estaba perdiendo el personaje de los vampiros. Sin embargo, pues sí, en los 90s reaparece y va a reaparecer con mucha fuerza en el sentido de que va a haber muchas películas, ¿no? Si bien no tenemos ahorita un orden cronológico, pues sí, estamos mencionando, por ejemplo, primero esta, como decías, con Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, y Kirsten Dunst, que era muy, muy, muy joven, esta actriz, y bueno, pues esta va a aparecer en 1994, dirigida por Neil Jordan, ¿no?
Es una adaptación de Neil Jordan del libro de Anne Rice.
Sí, además, no es la primera, digo, es decir, es la primera, pero después viene La Reina de los Condenados y después está la trilogía de películas, ¿no? Y bueno, pues van a aparecer a partir, bueno, pues de 1994.
Vamos a la otra rola antes de que el tiempo se nos vaya. Lo que vamos a escuchar es a Paralyzed Age, una gran clásica. Esto es Bloodsucker. La escuchamos, regresamos.
our life begins at night.
Bien, eso fue Paralyzed Age, la canción Bloodsucker, y seguimos charlando sobre pues, películas de vampiros.
Otra película que vamos a mencionar, porque no nos vamos a clavar en hablar de todas estas películas, porque si no, no nos va a dar el tiempo, es Blade, de Stephen Norrington, ¿no? Del 98, que es este personaje medio vampiro, medio humano, afro, ¿no? Es de estos vampiros afros. Ya había estado Blácula en los 60s, ya había existido, no es el primer vampiro de color en el cine. Sin embargo, bueno, pues aquí es el personaje, pues es un cazavampiros, siendo que él es mitad vampiro y mitad humano, ¿no? Una cuestión un poco extraña, pero bueno, pues está esta película de 1998, Blade, que muchos de ustedes recordarán, y de hecho hay mucha gente que es muy, muy fan de esta película.
Muy buena. Ay,
es entretenida, Uy. Es entretenida, o sea, también, y tiene su historia. Bueno, obviamente, mucho de este cine también refleja también lo que está pasando a nivel social en el momento, ¿no? Entonces, bueno, después, bueno, otra película que quiero mencionar, si bien nos estamos saltando, como les decimos, no estamos saltando en un orden cronológico, hay una película sueca de Thomas Alfredson que es Déjame entrar, es de 2008. Después hubo su remake norteamericano, no lo he visto, sé que es bueno, yo le tuve miedo, no lo vi, y a la fecha no lo he visto, pero nunca leí malas críticas, al contrario, ¿no? Y bueno, en el caso de Déjame entrar, son dos niños suecos, donde aquí lo que es aterrante, esta película, a diferencia de Blade, que trae muchos estacazos, muchas explosiones, bombazos, corretizas, acá no, en Déjame entrar son dos niños, la vampira es una niña de alrededor de 12 años, que va buscando, tiene pues muchos años de vida, ella es obviamente eterna, sabemos que el vampiro se congela en la edad del momento que es vampirizado, entonces bueno, está buscando quien la cuide, quien proteja de ella como niña, y bueno, al principio pensamos que tiene... Bueno, aparece con su papá, luego andamos pensando que el papá no es el papá, y bueno, luego el papá muere, aparece este otro personaje que va con ella en la escuela, bueno, que es el vecino, y bueno, es una historia bastante interesante. La peor escena no la vemos, todas nos la imaginamos, porque el niño está bajo el agua, la escuchamos bajo el agua, tiene una excelente banda sonora en ese sentido, y bueno, pues aparte... pues es una gran, es para mí es una de las, una gran, gran película, esta de Déjame entrar, de Thomas Alfredson, de, como decíamos, del 2008.
Y bueno, aquí es donde encontramos, ¿no?, que los vampiros tienen que ser invitados a entrar.
Sí, se retoma esa parte del folclore, ¿no? Justamente un vampiro nunca va a entrar a tu casa si tú no lo invitas a pasar. Por eso la película es Déjame entrar, y él le hace, hay una escena donde justamente hace alusión de ella, le dice, pues no me invitas a pasar, y el otro así como, pues está la puerta abierta, ¿no? Y ella le da, pues dímelo, con palabras, pásale, ¿no? Déjame entrar. Y ya Oscar, que es el nombre de este niño, pues le dice, pues pásale, ¿no? Y ya, ella puede ingresar a la casa. Al final, pues él se da cuenta de lo que es ella, deciden huir y bueno, se convierte en el nuevo protector, ¿no? En el caso Déjame entrar, como decíamos que es del 2008. Hay otra película bastante interesante que se llama Solo los amantes sobreviven. Esta es de Jim Jarmusch. Esta ya es más para acá, de 2013. Y bueno, en esta nos encontramos a Adam y a Eve, que bueno, es una pareja de vampiros ya con muchos años de existencia. Hay mucha música en esta película. Y bueno, pues en este caso, Jim Jarmusch nos lleva a una historia, digamos, paralela de la vida no vida, entre lo que es la música, dos estrellas de la música alternativa, y al mismo tiempo de como vampiros, ¿no? Entonces, él lo dijo en una especie de entrevista, en una entrevista, es como poner un vinilo, ¿no? Siempre va a estar girando, siempre se va a repetir, y aunque la aguja llegue al final, el motor de la máquina te va a llevar a reiniciar el vinilo o a pararlo en el momento según lo programes. Entonces, bueno, esa es la historia que él está queriendo contar a través de estos dos vampiros. Pues la película tiene varios guiños, tiene varias cosas interesantes. Y si ustedes son muy fans de la música en las películas, de conseguir los discos, el soundtrack, esta
¿Amantes sobreviven?
Sí, Solo los amantes sobreviven es un gran soundtrack, un gran, gran soundtrack. Vamos a otra rola, ya que estamos hablando de música. Esto se llama, bueno, hace unos meses, semanas, quizá como un mes, pusimos algo de Snake River Conspiracy, esta banda que solo sacó un disco, y nos quedó en la cabeza, bueno, ¿qué pasó con esta banda, no? Y bueno, pues la cantante sigue. Y tiene un proyecto que se llama Untotlen. Y bueno, de aquí escogimos justamente Bite Me. Tiene mucho que ver con este tema. Take Me to the Limit. Pues escuchamos esto y regresamos. Bien, eso fue Untotlin, la canción Bite Me, Take Me to the Limit, y seguimos charlando sobre pues cine de vampiros, ya que viene esta nueva versión Nosferatu, que según el tráiler es muy, muy parecida a Drácula, pero está retomando el nombre de pues, la primera película que vimos que se filmara sobre el tema allá en 1922. Siguiente película, Una chica vuelve a casa sola de noche. Es una película bastante interesante dirigida por Anna Lily Amirpour. La película es del 2014 y bueno, tomemos en cuenta que Anna Lily Amirpour es de origen iraní. Si bien ella nació en Inglaterra, creció en Inglaterra con toda la cultura inglesa, pues sus padres son refugiados y sabe toda esta cuestión cultural, educativa y todas estas cuestiones que la mujer en varios países de Medio Oriente pues sufre, ¿no? Entonces, esta película de una chica vuelve a casa sola de noche es como, valga, no quiero utilizar la palabra western, pero es como una lucha, se ve reflejada la lucha de la mujer por sus derechos ante esta opresión que se mantiene en Medio Oriente. Es una película en blanco y negro, que también vale la pena mencionar. Es una película con un soundtrack de mucha música, también de iraní, sobre todo. Y es una película, pues, interesante, que vale la pena ver. Si no la han visto, si no la conocían, búsquenla. Es una película bastante interesante, sobre todo porque nos da otro punto de vista sobre el vampiro, ¿no? Es como déjame entrar. Final de cuentas es inglesa, déjame entrar es sueca. Nos lleva a otro tipo de vampiro que no está en el cine norteamericano. El cine norteamericano, salvo la de Frank Coppola, justamente de Drácula, que está más apegada al libro, la mayoría de las películas de vampiros norteamericanas son estacazos, explosiones, corretizas, balazos. Y en este cine no norteamericano nos encontramos historias bastante interesantes y con trasfondos también sociales muy buenos. Y bueno, esta película es bastante, bastante recomendable.
Y bueno, la directora pues considera una de las mejores directoras, ¿no? De cine fantástico actuales.
Sí, sí, sí. Y bueno, ella entra en este cine de terror. Que no es un, no te da un terror como tal, ¿no? Es más como una especie de suspenso, es más un thriller. No sé, es justamente, digo, Nosferatu la que viene. Si nos ponemos a ver las películas anteriores del director, ¿no? De Robert Eggersen, que es La Bruja, que es El Faro, que es El Hombre del Norte, que son las tres películas que él tiene, realmente no maneja un terror como tal. Es un terror psicológico, es un thriller, es un suspenso, con una historia pues contada de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, pues ya está el programa aparte que estamos dedicando al director, ya lo escucharán, o más bien ya lo escucharon hace unas semanas, y si no, está en el podcast. Échenle una oreja al podcast aquí de Radio UNAM. Ya hicimos un programa dedicado a este director, justamente por Nosferatu. Y bueno, pues son este tipo de cines, este tipo de historias, ¿no? Y bien lo decías, pues esta directora, pues tiene otra historia, es una de las aclamadas, de las mejores directoras del cine fantástico en la actualidad, con otra visión, quizá por su origen. Y bueno, también no es dentro del, no crece dentro del cine, de la escuela del cine norteamericano. Otra película, la mencionamos también hace ratito, Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola de 1992, como dijiste, Celsin, 2 años antes de que apareciera la película con la que iniciamos este programa de Entrevista con el Vampiro. Y bueno, pues Coppola pues, nos entrega otra versión de Drácula, ¿no?
Justo, y bueno, ahí participan Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, y pues vemos en esta producción los vestuarios, ¿no? Una cosa impresionante de esta película son los vestuarios clásicos del siglo de finales del siglo XIX.
Sí, aparte, bueno, final de cuentas, basada en el libro clásico de Bram Stoker, ¿no? Y con toda, tú lo dijiste, toda esa estética de finales del siglo XIX, Coppola pues le da mucha atención lo mencionaste, al vestuario de Eiko Ishioka, perdón. Y y bueno, pues con actores como Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, pues nos da una de las mejores películas de vampiros de los últimos 40 años, yo me atrevo a decir. Digo, respetando obviamente a Drácula, respetando las clásicas, a Bela Lugosi, dándole su lugar. Pero esta de Francis Ford Coppola definitivamente es una de las mejores historias llevadas al cine, ¿no?
Vamos a otra rola, que el tiempo vuela. Esto es 13 Stoletl desde República Checa, Vampires. La escuchamos, regresamos.
Nový světa díl. Krev i mění v prach a dým.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Vampires a cargo de Tres Stoletti y seguimos charlando sobre cine de vampiros en los últimos años.
Sí, después tenemos... yo no vi esta película, la de Daybreakers, no sé si tú la viste.
No recuerdo, Daybreakers del 2009, dirigida por Michael Spierg y Peter Spierg, supongo son hermanos. La verdad tampoco la conozco mucho. Pues aquí lo que nos encontramos como la nota es que Daybreakers es una película de vampiros a reivindicar. Y es que los hermanos Spierg acertaron en esta mirada tan vampírica como satírica del mundo. Ambientada en 2019, en la película nos muestra un mundo arrasado por la plaga. Esto como que nos suena un poco, ¿no? O sea, la cuestión del COVID. Dice, bueno, que ha provocado que los vampiros se hayan convertido en dueños del mundo. Y bueno, está protagonizada por Ethan Hawke y William Dafoe. Y bueno, la historia muestra la lucha para revertir la situación. ¿Sabes que leyéndola un poco?
Que me suena, no recuerdo, yo creo que pasé por ella de noche, porque me suena mucho la historia.
Sí, también me suena la historia, pero tengo miedo de confundirla con alguna. Pero bueno, sigamos platicando de algunas películas de vampiros y nos encontramos con Lo que hacemos en las sombras. De Taika Waititi y Jean-Manuel Clement del 2014. Pues aquí nos encontramos con una comedia de vampiros, una película que podría considerarse hasta un falso documental por parte de Taika Waititi y Jean-Manuel Clement. Pues es una película bastante divertida, es una pues realmente una especie de comedia. Que incluso la película generó una serie de televisión que se llamó Lo que hacemos en las sombras y que está considerada como una de las mejores series de comedia del siglo XXI. Entonces, pues la película es una pareja que convive, bueno, más bien es un grupo de vampiros que conviven todos en una mansión en Nueva York y bueno, pues se distribuyen las tareas del hogar. Y pues la limpieza de la sangre después de una matanza se convierte en cuestiones muy serias, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos con que hay de todo tipo de historias. Al final de cuentas, el vampiro como personaje pues nos da como para muchas otras cosas, ¿no? Acá tenemos también otra gran, gran película de Joel Schumacher del 87. Que es, le pusieron aquí en la nota Jóvenes Ocultos, pero bueno, nosotros la conocemos con otro nombre, ¿no? Clásica ochentera de vampiros, nos tenemos a Jason Patrick y a Corey Haim como actores, y bueno, pues son pues un grupo de jóvenes que se mudan a California para vivir con su abuelo. Pero pues lo que les espera en la historia pues es algo más que un drama familiar y tiene que ver pues con un grupo de vampiros así muy rockeros y muy ideados de la época que están liderados por el gran actor Kiefer Sutherland con los que, bueno...
Muchachos perdidos.
Exacto, los muchachos perdidos es como la conocemos en México, o en América Latina. Y bueno, pues es un gran clásico, final de cuentas, 1987. pues final de cuentas es una clásica, definitivamente, ¿no? Además, bueno, nos retrató un poquito el cine de los ochentas, ¿no? Por ahí también tenemos, no tiene nada que ver con vampiros, pero tenemos una película como Los Guerreros, que son estos grupos de pandillas en Nueva York. Bueno, Los Muchachos Perdidos son este grupo de una especie de mini pandilla, pero bueno, resulta que los jóvenes en cuestión, pues son cuatro vampiros bastante irreverentes ante la sociedad, ¿no? Vamos a otra rola para seguir sonando cosas. Tenemos a Aural Vampire, esto se llama Human Noise, pues la escuchamos, regresamos.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Aural Vampire, la canción Human Noise, y seguimos charlando sobre pues varias películas de vampiros que tenemos aquí, una lista pues interesante.
Bueno, por ahí en la lista está una que se llama Byzantium. No sé si la recuerdes, es de dos chicas también. Este es del 2012, de Neil Jordan.
No la recuerdo así ahorita de ojos, ¿no?
Pues son dos mujeres que se la pasan oyendo, ¿no? Eternamente, y se establecen como en un hotel, Trevinton o algo así. Y bueno, básicamente es la historia de dos chicas que vampiras.
¿Cómo se llama, dices?
Byzantium.
Byzantium. Bueno, pues ponerlas a la lista. Otra que tenemos acá es Carmilla, de Emily Harris, del 2019. Y bueno, pues la historia de Carmilla, está basada en la historia de Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Pues es la que da, es el inicio, realmente es la primera novela de vampiros en la literatura. Y bueno, pues acá Emily Harris es la directora y la que le da una historia un tanto diferente. Es muy sensual esta película, muy erótica, igual que el libro, si lo han leído, lo saben muy bien. Y bueno, pues aquí la película sigue la historia de Miss Fontaine, quien es Jessica Raine, y su institutriz, que es Hannah Rey, es la actriz, la institutriz, bueno, es la actriz que personifica a esta institutriz. Y es una adolescente de 15 años que vive totalmente en su mansión y que, bueno, está completamente enamorada de su encantadora Carmilla. Ahí le dejamos para que ustedes la busquen. Películas que conocemos completamente, pues toda la saga de Underworld, ¿no? Entre 2003 y 2016, que es pues alguien decía, el buen Paquito de León, pues es como un western, ¿no? Entre vampiros y hombres lobo. Pues tiene cosas interesantes, tiene cosas muy sacadas de la chistera, pero bueno, pues es una saga de 4 películas, si no mal recuerdo.
Pues sí, es esta guerra de vampiros, la típica guerra de vampiros contra hombres lobos.
Sí, bastante conocida y bastante interesante, ¿no? Por otro lado, tenemos The Addiction, de Abel Ferrara, de 1995. Yo esta no la conozco, la verdad. No me suena mucho, a lo mejor con otro nombre, La Adicción, pero bueno, aquí la nota dice, sabiendo que la firma de Abel Ferrara, aquí no esperamos una película de vampiros común y corriente. The Addiction es, en cambio, una excusa para hablar de adicciones, de llegar a la raíz de la fragilidad humana en un momento en el que la epidemia del SIDA se expandía por la sociedad. La historia sigue a Kathleen, quien es Lily Taylor, la actriz, una estudiante de doctorado en filosofía que se transforma en una vampira tras ser atacada por una mujer mientras caminaba hacia su casa por la noche. Sus conocimientos filosóficos le harán ver su condición de una manera muy especial. Y aunque la sed de sangre tendrá que calmarla tarde o temprano, pues nos deja una historia completamente diferente. La verdad no la conozco, habría que buscarla para poderla pues hablar de ella bien. Pero bueno, pues es una lista que tenemos aquí bastante interesante de películas y pues por lo menos la mencionamos, ¿no? Otra que sí conocemos es de Tom Holland, 1985, cuando se entrega La Noche del Miedo. Y bueno, pues es una gran, gran película de con un gran sentido del humor, un tono muy satírico, que tuvo por ahí una secuela y un remake, pero bueno, pues no. No creo que la original es la que vale la pena más que otra, ¿no?
Sí, estamos hablando pues sí, con todo el sentido del cine de los 80s.
Sí. Otra película que tenemos, bueno, la mencionamos hace rato, La Reina de los Condenados, esta es de Michael Rayner, es la continuación de Entrevista con el Vampiro. Pues de estas también películas, a ver. Ah, mira, El Crepúsculo del Amanecer, de Robert Rodriguez, de 1996, pues cómo olvidarla, ¿no? Con Salma Hayek, otra gran historia de vampiros, otra gran película que pues vale la pena retomarla y verla, ¿no?
Otra de las películas, bueno, mexicanas, si nos venimos a México, la de Cronos, ¿no? De Guillermo del Toro, del
Claro.
91, que es una clásica historia de vampiros.
Sí, por supuesto. Vampire Kiss de Robert Byrman de 1989 con Nicolas Cage. Pues también es otra película bastante interesante que vale la pena pues recordar. Esta es muy buena. 30 días de noche de David Slade de 2007. Qué gran historia esta, si la recuerdan. Digo, pues qué mejor lugar para esconderte si eres vampiro que irte a Alaska, ¿no? Donde prácticamente no sale el sol, entonces donde puedes estar completamente a tus anchas durante 30 días, pues es bastante interesante. 30 días de noche, pues una película que de estas de vampiros que vale la pena tener por acá, ¿no? El
Esta no.
ansia, perdón.
Esta película de 30 días de noche de oscuridad deja de lado el vampiro cómico, de repente que nos remite a cosas de humor, sino porque es bastante terrorífico el asunto, pues que están, pues sí, prácticamente cazando como manadas de vampiros, ¿no? En Alaska.
Así
Sea, sí.
es el vampiro que dice, el ser humano no es más que nuestro ganado y es nuestro alimento y punto, ¿no? Pero bueno, Tony Scott nos entrega en 1983 El Ansia. Es una gran película con David Bowie, con esta Kathleen Deneuve, y Susan Sarandon, una gran, gran película, El Ansia. Vale la pena retomarla, vale la pena verla. Y es una gran, gran película, ¿no? Y bueno, pues ahora a últimas fechas, ¿cómo se llama esta otra que es bastante divertida? Se me fue el nombre.
Divertida.
Sí, estuvo, apenas se estrenó, si no mal recuerdo, justamente también es con Nicolas Cage. Rancid. Sí, no, Renfield. Renfield es esta película que es bastante, pues es digamos, de las películas nuevas de los últimos 5 años sobre vampiros. Y bueno, pues el tiempo se nos anda yendo. Pues mencionar El Planeta Sangriento de Curtis Harrington de 1966. Bueno, Buffy la Cazavampiros, de ahí salió toda una serie de televisión de Fern Rubel-Kishui de 1992. Yokai Monster, Spook Warface de Yoshiki Kuruda, 1968. Esta es bastante terrorífica. Final de cuentas, película asiática. Sangre para Drácula, ya la habíamos mencionado, de Paul Morrissey, 1974. Ya habíamos hablado de ella. Life Force o Fuerza Vital de Tom Hooper, de 1985. Y bueno, pues las clásicas, ¿no? La hija de Drácula de Lambert Hiller, de 1936. Obviamente, Nosferatu, como dijiste, de Murnau, de 1922. Drácula de Tom Browning, de 1931. Vampir, la bruja vampiro de Carl Theodor Dreyer, de 1932. Drácula de Terence Fisher, de 1954. Ahorita que estaba mencionando de esta lista, hay una que no está acá y que la tenía en la cabeza y se me acaba de ir. Pero
Pues solo
bueno.
los amantes sobreviven también, no la podemos dejar de
¿Cuál?
mencionar. Solo los amantes sobreviven.
Ajá.
De Jim Jarmusch.
Sí, por supuesto. Y bueno, pues hay varias otras películas que seguramente se nos van. Digo, el vampiro. Bueno, está el Vampiros de John Carpenter, por ejemplo. Hay varias películas que seguramente se nos olvidaron. Pero bueno,
Bueno,
pues.
son donde sí sale Johnny Depp.
¿Cuál?
Sombras tenebrosas.
Ah, Sombras Tenebrosas, claro.
Obviamente Van Helsing. Está esta película que está basada en un libro de Guillermo del Toro, que es una de las últimas películas que yo recuerdo haber visto de vampiros. Cielo Rojo Sangre se llama.
Okay.
Una familia, es una mamá que es vampiro y va a defender a su niño y viene en un avión. Está basada en un texto de Toro.
Bueno, pues el tiempo se nos fue, no queda más que despedirnos. Por acá anduvimos.
Buenas noches, Chiniquisli.
Sanando y Blanco, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense. Donde quiera que estén, los dejamos con una última rola, Incubus Succubus, Wake of the Christian's Night, y con eso los dejamos.
Carpe Noctem.